1:05 de la tarde. Sigues en La Mañana en Teruel y te actualizamos toda la información. A esta hora, María Basarte, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes. Los trabajadores de la central térmica de Andorra temen que Endesa vaya a esperar prácticamente hasta el final de este año para decidir si realiza o no las mejoras necesarias para adaptarse a la nueva normativa europea en materia ambiental, de forma que puedan seguir abiertos. Creen que la empresa espera a saber cuál es el futuro del carbón o si puede obtener ayudas antes de comunicar su decisión, que tiene que llegar obligatoriamente antes de que acabe el año. Y mañana tiene lugar el primer concierto del 19 a las 19 de este año con Eliseo Parra a partir de las 7 en la iglesia de San Pedro. Las entradas ya están a la venta, también se venderán mañana justo antes de ese concierto.
Gracias a María, que por cierto María Basarte no abandona el estudio porque comienza ya Bacope.
La Mañana.
Cope Teruel, estar informado.
1:05 de la tarde, 13 grados de temperatura. ¿Ya has preparado la hoguera para mañana? ¿Sabes? ¿O para hoy? ¿Sabes que tienes que cuidar todas esas medidas de seguridad? Bueno, no vamos a perder tiempo porque aquí, en Cope Teruel, tenemos nuestro Dacope.
La Mañana.
Cope Teruel. Estar informado.
La música es el arte de combinar los sonidos para crear un determinado efecto.
Está compuesta por sonidos y silencios.
Es un producto cultural, una experiencia estética, una vivencia, es expresión de sentimientos.
La música es un arte.
En La Mañana de Teruel hablamos de música. Dacope será el escenario de grandes intérpretes, gestores culturales o directores de orquesta. Los grandes compositores de la música clásica también tendrán su espacio. Lo mismo que las obras más conocidas de la historia.
Dacope, la Casa de la Música, los viernes a la 1:05 con Sergio Guarné.
Y con María Basarte, y ya María, te damos paso para esta nueva edición de Dacope aquí en La Mañana en Teruel.
Una semana más hablamos de música y saludamos en primer lugar a Sergio Guarné. Sergio, buenos días.
Hola, buenos días.
Y también saludamos a nuestro invitado de esta semana, Alejandro Martínez. Buenos días.
Buenos días.
Alejandro Martínez está preparando actualmente su tesis doctoral sobre Walter Benjamin en la Universidad de Zaragoza. Precisamente en esta ciudad, en 2009, y junto a otros aficionados, funda la Asociación Aragonesa de la Ópera Miguel Fleta, con el objetivo de trabajar por el futuro de la ópera y la zarzuela en Aragón. También colabora en varios medios de comunicación, entre ellos la revista digital Codalario. Alejandro, háblanos de la asociación, porque nace, ¿con qué objetivos?
Pues nace hace ya un poquito más de 3 años, nació en 2009, en otoño de 2009, y el origen es bastante sencillo: un grupo de amigos que nos conocíamos, sobre todo además a través de internet, de varios foros en los que se habla de ópera, vimos que coincidíamos en la sensación de que aquí en Zaragoza no teníamos una programación lírica de ópera y zarzuela que satisfaciera nuestros intereses. Y compartíamos todos además el hábito de viajar pues a Barcelona, a Madrid, a Valencia, a Bilbao, que son ciudades que además nos pillan a todas a 3 horas y con buenas comunicaciones, y nos dimos cuenta de que éramos quizá la única ciudad de este tamaño. Somos la cuarta, quinta ciudad española que no tiene una temporada estable de ópera y zarzuela, y decidimos que en lugar de seguir quejándonos porque eso fuese así, era hora de empezar a solucionarlo desde abajo y por nuestros propios medios.
¿Cómo ha cambiado la cosa en estos algo más de 3 años?
Pues yo el balance que hago es en general positivo, porque a pesar de que ha habido que pelear mucho y a pesar de que casi todas las puertas cuando uno llama se encuentran cerradas y los respaldos públicos y privados pues brillan directamente por su completa ausencia, a pesar de todo eso, creo que hemos hecho una buena labor, creo que vamos consolidando un pequeño hueco en la programación musical y cultural de la ciudad, vamos ganando socios con cuentagotas, pero poco a poco, y creo que hacemos las cosas con paciencia y con modestia, pero las hacemos bien.
¿Cuántos socios sois actualmente?
Pues rondaremos los 60 socios. Estos últimos días se han apuntado algunas personas más desde que anunciamos la programación para este 2013, y bueno, aspiramos a más pronto que tarde llegar a esa cifra simbólica de los 100 que nos permita ya tener una operatividad distinta.
Bueno, esto yo creo que me lo podéis contestar casi los dos, pero ¿quién era Miguel Fleta? ¿Por qué ese nombre?
Pues quieres contesto yo, Sergio.
Claro, por supuesto.
Porque además nos planteamos dos nombres, en realidad, a la hora de bautizar la asociación. Nos planteamos o bien Miguel Fleta o bien Pilar Lorengar, porque son ambos los dos nombres más importantes que el siglo XX ha dado a la lírica desde Aragón. Pero finalmente, y quizá porque era el más anterior en el tiempo y el que tuvo una proyección, no diría que más internacional, porque la proyección internacional de Lorengar es casi más relevante que su proyección nacional, pero quizá el más simbólico, ¿no? Porque se puede codear en la memoria de los aficionados con nombres como el de Caruso y demás, pues es el de Fleta. Fleta fue probablemente uno de los tenores más importantes del siglo XX y sin duda fue uno de los tenores más relevantes del primer tercio del siglo XX, como decía, un cantante, una persona que podemos nombrar a la altura sin ningún género de dudas de nombres como Caruso, Gigi, Laurit Melchior o los grandes nombres de la lírica de esas décadas, ¿no?
Decía yo que cualquiera de los dos, porque el Conservatorio de Música de Monzón, del que Sergio es director, también se llama Miguel Fleta, y porque está muy cerquita, ¿no? También.
Hay que decir que Miguel Fleta nació en Albalate, en la zona de la ribera del Cinca Medio, y que, bueno, pues que también, como bien ha explicado Alejandro, fue una persona muy relevante en pleno siglo XX, a principios de los años 20, 30, 40. Hay que decir que, por ejemplo, que yo sé, María, que te gusta mucho, estrenó en el Carnegie Hall de Nueva York Turandot de Puccini, y que es un dorma, y él cantó muchísimo, hizo muchísimas cosas espectaculares, y la verdad que, igual que les pasó a la Asociación Aragonesa de la Ópera, pues al Conservatorio también es una persona totalmente relevante y hay que apoyar, ¿no? Hay que apoyar a los músicos aquí, y es verdad que la trascendencia que tuvo Miguel Fleta a nivel internacional fue increíble.
Es curioso, si me permitís, que probablemente muchos aragoneses conocen a Fleta porque tiene una avenida en Zaragoza, pero nadie lo habrá, muchos no lo han escuchado nunca, y sin embargo tenemos multitud de grabaciones de Fleta, por fortuna, así que animo a mucha gente a que escuche a Fleta y no se quede simplemente con su nombre, porque pasa a menudo por una avenida en Zaragoza con su nombre.
De hecho, hoy vamos a poder escuchar, María, ¿verdad?, dos fragmentos que nos ha trasladado Alejandro, y que seguro que, pues bueno, pues vamos a acercar un poquito más la música de Fleta, y la gente va a alucinar con el cantante tan tan magnífico que tenemos en nuestras tierras. Y luego, Alejandro, ¿por qué? A mí como músico me llama la atención, ¿qué encontráis en la ópera? ¿Qué os transmite la ópera para que vosotros decidierais apoyar este proyecto?
Pues yo siempre digo que lo fascinante de la ópera es vivirla en directo. Yo, por ejemplo, soy muy reacio a lo que ahora se está poniendo bastante de moda, que es ver la ópera en cines, con retransmisiones a veces en directo o en falso directo desde grandes teatros. Pero a mí lo que me fascina sobre todo de la ópera es, por un lado, la sensación de la voz en directo, que es una cosa irrepetible y una cosa física, casi física, que uno siente en el teatro. Y por otro lado, la sensación de obra de arte total, completa, en la que se junta todo, ¿no? Se junta el texto propiamente dicho, el teatro, se junta la recreación escénica, se junta la orquestación. Es una sensación completa, ¿no? Como espectador de la ópera tienes todos los sentidos activados, cosa que no pasa con todas las artes escénicas, aunque comparte con todas ellas alguna cosa, ¿no?
Los actores muchas veces dicen, ¿no?, que el cine hoy en día ha quitado también muchos medios al teatro, y que el teatro transmite también unas vivencias únicas, porque ver, escuchar, por mucho que la televisión o por mucho que el cine quiera llegar a la vivencia personal que uno siente escuchando, nunca va a ser lo mismo ver un DVD, por muy bueno que sea, que escuchar una vivencia única en un concierto en directo, ¿no? Y quizá es una de las cosas por las que seguro la música clásica y el músico que está encima del escenario, el cantante, pues va a seguir con una trayectoria increíble, porque el momento, lo que hablamos siempre, ¿no?, la vivencia personal de las personas es muy distinta en un aparato de música, por muy alta fidelidad que tenga, que escucharlo en directo.
Sí, lo comparto completamente. El directo es el último motivo por el que siempre sobrevivirá la música clásica.
Quizás tenemos la imagen de que la ópera es como para una élite, ¿no?, para gente mayor o muy culta. Supongo que es también algo que hay que desterrar, ¿no? Y que es lo que estáis intentando hacer desde la asociación.
Sí, yo siempre que tengo ocasión intento desmentir varias cosas y que son tópicos que tampoco se han creado sin motivos, ¿eh? La ópera durante el siglo XX ha estado ligada, pues, a las élites sociales, a las burguesías de las ciudades, y siempre fue un espectáculo caro y se vendió además que era para gente más entendida. Pero yo siempre digo que a día de hoy la ópera es asequible para todo el mundo, en cualquier teatro español o casi en cualquier teatro español. Pongamos el caso del Teatro Real, hay entradas desde 8 euros, evidentemente el que quiere ir a patio de butacas y quiere pagar 200 euros los puede pagar también, pero la idea de que no voy a la ópera porque es cara, eso ya es una cosa a desterrar, porque hay entradas por 8, 15, 20, hasta 50 euros que de vez en cuando no los podemos gastar. Hay entradas espléndidas. Lo de que sea para gente más entendida o menos entendida, pues exactamente igual que el cine, exactamente igual que la literatura y exactamente igual que cualquier otra manifestación artística, ¿no? Cada uno disfruta de las manifestaciones artísticas en un nivel, y cuanto más sepamos de un arte, más lo disfrutaremos porque tenemos más referencias y una perspectiva más rica a la hora de valorarla. Pero en el fondo lo que uno se encuentra cuando va por primera vez a la ópera, y yo lo he comprobado con varios amigos a los que he llevado a la ópera por primera, se encuentra con que al fin y al cabo le están contando una historia, y da igual el bagaje previo con el que uno acude al teatro, ¿no? No hace falta ser un entendido ni saber quién es el compositor, quién es el libretista, quiénes son los cantantes. Lo principal es la relación que se establece entre la obra y el oyente. Así que ni es cara ni es para gente entendida. Y lo de que es para gente mayor, pues hombre, a mis 26 años lamento que sí, que sea para gente sobre todo mayor, porque me encuentro muy poca gente de mi generación en los teatros, aunque la hay, ¿eh? Hay que decir que hay un porcentaje de público joven, y seguramente eso garantiza también que sí, se sigan haciendo óperas a pesar de que la media de edad suele rondar los 50-60 años, ¿no?
Sobre esto muchas veces hemos hablado también con en foros, ¿no? Con músicos, con no músicos, que hay muchas personas que piensan que tienen que entender para poder sentir, y es una mentira como un templo, porque yo siempre le pongo el ejemplo a mis alumnos, son niños, y siempre les digo de que si saben cocinar, y ellos nunca saben cocinar, pero sí que saben distinguir cuando está bien hecha la cocina y cuando está mal, ¿no? Y entonces yo les digo muchas veces igual, digo, vosotros cuando vais a ver un concierto no tenéis por qué saber, igual que decía Alejandro, nada del autor, solo dejaros llevar.
Claro.
Y vosotros os dejáis llevar, y si sentís, eso es que os ha gustado, ¿no? Es como la comida, tú déjate llevar, prueba esto, si te gusta bien, y si no, déjate. O sea, pero en un altísimo porcentaje, todo el mundo que prueba la música, todo el mundo que prueba la ópera, todo el mundo que prueba el hecho de sentirse en un patio de butacas, sale siempre, bueno, encantadísimo, ¿no?
En Aragón tenemos buenas oportunidades ahora de ver ópera, ¿o...?
Pues yo, como presidente de una asociación que intenta trabajar por eso, tengo que decir que no, que desafortunadamente la oferta operística de la ciudad es, por un lado, escasa, y por otro lado es de calidad mejorable, ¿no? Simplemente hay dos tipos de propuestas operísticas a lo largo del año. Por un lado, en el teatro principal, que yo además siempre aprovecho para decir que es el sitio en el que en esta ciudad hay que hacer ópera, y no en el auditorio, porque el auditorio no tiene caja y ni foso, y eso impide disfrutar del arte escénico que implica la ópera. Pero decía, en el principal, todos los años vienen compañías itinerantes, bien de Europa del Este o bien españolas, que ponen en escena algunos títulos de ópera, y bueno, de vez en cuando aquello sale un poco mejor, de vez en cuando hay algún cantante relevante, de vez en cuando el conjunto satisface, pero generalmente pues la orquesta no está, digamos, en sus mejores días, y las puestas en escena suelen ser bastante cuestionables porque están bastante caducas, y suele ser un espectáculo en general mejorable, sobre todo a ojos de quienes hemos visto cosas muy 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 bien hechas en el resto de España. Y luego están las óperas que intenta montar el auditorio siempre en el mes de junio. Se suelen hacer con buenos mimbres, con la Orquesta del Conservatorio Superior de Música de Aragón, que suena bien, con la dirección de Juan Luis Martínez, que suele dirigir con buen pulso y con sentido teatral. En los repartos pues suele haber gente joven que suele dar alguna sorpresa, y pero también el conjunto siempre deja algo que desear, por lo que decía, porque el espacio en el que se propone no tiene algo fundamental, que es una buena acústica para las voces. Así que, entre unas cosas y otras, nos encontramos con que la cuarta o quinta ciudad de España pues no tiene al cabo del año prácticamente ninguna función de verdadero interés de ópera o de zarzuela.
No, pues vosotros estáis trabajando para que así sea, ¿no?
Sí, pero también digo siempre que con mucha prudencia y mucho sentido común. Cuando la gente nos pregunta, pero ¿cuáles son vuestros objetivos? ¿Hacia qué aspiráis? Yo siempre intento dejar claro que el día en que haya en esta ciudad una temporada estable de ópera está muy lejos, porque eso requiere mucha estabilidad institucional, unos respaldos públicos y privados muy mantenidos en el tiempo, y la ópera es cierto que es cara de producir, ¿eh? Por mucho que no sea caro asistir al teatro, los costes que implica son elevados. Así que, si bien no aspiramos a tener una temporada estable de ópera y zarzuela, sí que aspiramos a más pronto que tarde poder poner en marcha un pequeño festival que dure al principio una semana, quizá después 10 días y quizá más tarde 15 días, pero un festival en el que durante ese tiempo se condensen bastantes propuestas interesantes que sean un aliciente no solamente para el público de la ciudad, sino también para el público de fuera, porque estamos en una encrucijada de caminos muy interesante para que el público de Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao se acerque a ver cosas en Zaragoza si las hacemos bien.
Alejandro, ¿y alguna ópera mejor que otra para alguien que vaya por primera vez a verla?
Pues habitualmente se sostiene que están las típicas óperas populares que suelen ser mejor enganche para la gente, pues bien sea un Rigoletto, bien sea una Tosca, una Madame Butterfly o unas Bodas de Figaro, ¿no? Evidentemente todos estos títulos del repertorio más puro y duro son más comunicativos y son más fáciles de que entren por el ojo y el oído de un espectador primerizo. Pero mi experiencia es que suelen funcionar lo mismo estos títulos que títulos más raros o más complicados o más contemporáneos, más del siglo XX. Así que lo importante no es tanto el título, sino el hecho de decir, voy a ir a la ópera, le pierdo el miedo, y a lo mejor uno sale diciendo, pues este título no me ha gustado, pero he disfrutado de la vivencia teatral propiamente dicha, ¿no?
Quizás el espectáculo título es emocional. El espectáculo emocional, yo siempre digo que es increíble escuchar música en directo, ver gente cantando en directo, ver actores. Estamos hablando de, a lo mejor, de producciones de 150, 200 personas entre orquesta, entre coro, entre cantantes, entre figuristas. Estamos hablando de espectáculos que son enormes y que la gente visualmente, en el oído, toda la sensación que produce eso, la verdad que
sí, hay veces que no está tanto la clave, que también en esas representaciones tan masivas, pero hay veces que simplemente sonando un clarinete, dos violines y una soprano, en un espacio en silencio, con la oscuridad del teatro, se produce magia, ¿no? Y hay veces que eso solamente es posible en el teatro. Por mucho que nos lo retransmitan con primeros planos en un DVD, hay una magia especial allí en el directo que eso hay que vivirlo, ¿no?
Alejandro,
pregunta a tu María.
No, tú, Sergio.
No, ¿qué proyectos tenéis desde la asociación? ¿Qué ideas tenéis en la cabeza para llevar adelante durante este 2013?
Sí, es que además íbamos a preguntar lo mismo.
Muy bien, os voy contando. Mañana mismo, curiosamente, a lo largo de este mes de enero tenemos un ciclo de introducción al Lied con una profesora de Barcelona, que ya lo ha hecho allí en Barcelona, y creemos que va a funcionar muy bien, porque además de la ópera y la zarzuela, hemos querido dedicar un espacio a este otro género que es menos conocido y que también lleva sobre sí el lastre de ser un tanto para entendidos y para snobs y tal y cual. Y hemos hecho un ciclo de cuatro jornadas de introducción al Lied para perderle el miedo. Esto es en enero. Y a partir de enero pues empieza un poco un año marcado por centenarios y por efemérides. En marzo y en abril habrá un ciclo en el Pablo Serrano, dedicado, un ciclo de conferencias dedicado a Verdi, porque es este año el bicentenario de su nacimiento. Es también el bicentenario de Wagner, pero a Wagner lo vamos a dejar para otoño. Habrá un ciclo como este, pero en otoño. Luego, en el mes de mayo, viene nuestra gran propuesta, el plato fuerte, digamos, de la propuesta musical de este semestre. Siempre en el mes de mayo, en el Teatro Principal, durante estos últimos dos años, hemos puesto en marcha un miniciclo de dos recitales a piano, con soprano y tenor, casi siempre, o soprano y barítono, o también tuvimos un formato un poco más extraño de tenor y barítono el año pasado. Y en este caso esos dos recitales, además de alguna actividad más, como una conferencia y una mesa redonda, todo ello lo hemos querido presentar como un homenaje a la memoria de Miguel Fleta, precisamente, porque es el 75 aniversario de su fallecimiento este año. y esa digamos que es la programación fuerte de nuestro semestre en el mes de mayo, y ya todo terminará en el mes de junio con unas pequeñas jornadas, un par de días dedicados a Britain, que es el tercer centenario relevante de este año y al que se le dedica menos espacio, pero bueno, aunque seamos una ciudad pequeña y una asociación pequeña en materia operística, no hace falta quedarse atrás y al contrario, hay que dedicarle un hueco.
Muy bien, bueno, pues escuchamos a Miguel Fleta, ¿no?
Pues nada, hasta la semana que viene nos vemos, y desde la COPE daros toda la energía para que sigáis trabajando mucho desde la asociación.
Estupendo.
Alejandro, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Mujeres de los negros ojos, la de la trenza morena. Mujeres de los labios rotos, como la flor del amor. Mujer de perfil gitano, que tiene sangre algarera. Mujer de cuerpo pagano, eres llamada, soy flor.
Y con este tema musical despedimos a la mañana de Teruel. Gracias María, gracias a Sergio. La programación continúa en COPE Teruel. Ahora te actualizamos toda la información nacional e internacional, y a continuación el espejo de la diócesis de Teruel y Albarracín con nuestro compañero Agustín Fernández.
Parece otra. Gracias a EIF Interiorismo se han ocupado de toda la reforma. Albañilería, fontanería, pintura, alicatado, y los muebles son increíbles. Su atención es exquisita y su servicio eficaz, adaptándose siempre a nuestras necesidades. Han hecho realidad mi deseo, creando un espacio ideal para mí. Y ahora somos la envidia de todos. De hecho, mi vecina ha empezado con su reforma.
EIF Interiorismo. Deseos hechos realidad. En Avenida Ansaz Gadea 10.
de locos. No sabíamos cómo ponerla en marcha. No teníamos casi nada.
Nada, eso sí, mucha ilusión y un montón de ideas.
Y entonces ellos nos dijeron que sí. Como dice mi padre, como siempre.
Como siempre.
Hemos pasado por muchas, pero ellos estaban ahí, como siempre.
Como siempre.
Todo es cuestión de confianza, imaginación y compromiso. Estamos contigo y te apoyamos, como siempre. Caja Rural de Teruel.
Menos mal que tenemos la Rural.
¡Atención, tuqueros! Ya están aquí las ofertas monstruo de Tuco. Con miles de muebles a 199 euros. Ahí va un ejemplo. Dormitorio de matrimonio con dos mesillas, más somier y colchón, todo por solo 199 euros.